también está la cuestión, la importante cuestión comercial que tiene el Día del Padre, y cómo mueve, más o menos, depende del año, el comercio. Y para hablar un poco de esto, tenemos la suerte de que nos atienda Edgardo Philip, que es el vicepresidente de ACIPAN, la organización que reúne a los comerciantes y productores de aquí, de la ciudad de Neuquén. ¿Cómo estás, Edgardo? Nico Rosicky te saluda desde Radio Nacional.
Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo andan?
Muy bien. Hablábamos hace un ratito fuera de aire y me decías que estaba todavía realizándose el informe, pero que había ya algunos primeros indicios de cómo le fue al comercio en este Día del Padre, ¿no?
Sí, es exactamente así. O sea, lógicamente con todo el tema de los feriados y demás se demora un poco la información, pero ya uno tiene a través de comentarios y los primeros relevamientos una idea que yo creo que prácticamente va a cerrar por esos valores o esas tendencias que tenemos hasta este momento, ¿no?
¿Cuáles así valores que, son esos que tienen hasta el momento?
Sí, en general, digamos, si tenemos que sacar un promedio de cosas sumamente diversas, no fue absolutamente satisfactorio las ventas, ¿no? Lo que se observó es una notoria disparidad entre los distintos rubros, o sea, lo textil sí tuvo un volumen de ventas importante, uh-huh. En relación al año pasado, que es lo que nosotros tomamos en principio, y después hacemos una comparación con el 2018, que es el último año normal, digamos, en Argentina. Y después lo han seguido los aparatos electrónicos, digamos, la electrónica.
Celulares, esas cosas, digamos.
Exactamente, sí. Algo de televisores. Uh-huh. Y estabilizados, o sea, en los mismos niveles del 2021, que en realidad implica estar por abajo de una venta deseable que fue, repito, la del 2018. Uh-huh. O sea, no está todavía estabilizado los niveles de venta como antes de la pandemia, ¿sí?
Sí.
Está el resto de los rubros que componen la canasta que nosotros evaluamos, ¿no? Perfumería, zapatería, que inclusive tuvieron algunos niveles de disminución a niveles de moneda constante, ¿no?
Claro.
Que es lo que hay que tomar, porque si tomamos, digamos, nominalmente, seguramente todo el mundo creció.
Sí, pero bueno, ahí está la inflación, digamos, que hay que descontarla.
Exactamente. Y lo que sí existió fue la novedad de los regalos con viajes, ¿no?
¿Cómo sería esto? ¿Se regalaron viajes?
Es el tema de este turismo de, digamos, de fines de semana o de fines de semana largo, uh-huh. Que se ha venido imponiendo, una como consecuencia del aislamiento al que estuvimos sometidos tanto tiempo.
Claro.
Esto genera la necesidad de salir, digamos, de expandir, de disfrutar de los viajes y del uh-huh. turismo, y otra del apoyo que, digamos, se le ha dado al sector. Creo que, digamos, lo vemos bien, porque fue un sector muy, muy sufrido durante la pandemia, pero que en este momento está directamente absorbiendo porcentajes importantes de la renta, que, repito, no lo vemos mal, uh-huh. es algo que es mejor que sea así, porque mantiene la trama empresaria, en este caso, de la provincia, ¿no?
Claro, porque aparte cuando la gente se mueve y viaja, en general tiende a comprar más, uno imagina.
Sí, lo que sucede es que, digamos, la gente en principio no ahorra, se desprende del dinero de manera urgente, ¿no? Uh-huh. Eso es un fenómeno claro. Y esto lo canaliza a algún tipo de inversión, que normalmente es la moneda extranjera, digamos, esto es lo más común, uh-huh. O algún tipo de inversión inmobiliaria, o los viajes, ¿sí? El consumo, ¿no? Estos son los destinos. El ahorro realmente prácticamente no existe, ¿no?
Cuando uno habla de turismo, en general, la palabra que viene asociada automáticamente es gastronomía. ¿Por ese lado también hubo más movimiento o ahí no se notó tanto?
Sí, la gastronomía es algo habitual en el Día del Padre, sí. Es un rubro, digamos, importante, pero que al existir este incentivo a los viajes y este desarrollo, realmente los viajes son sobre todo a la cordillera, uh-huh. son viajes cercanos en términos generales acá, digamos, se ha mantenido constante, ¿no? Eso es lo que hemos podido... Pero ya venía el sector gastronómico con un muy buen nivel de actividad desde hace varios meses, ¿no?
Viene con buen nivel de actividad y viene con la misma cantidad de locales de los años anteriores, o cerraron muchos locales y entonces los que quedaron trabajan mucho más.
Han cerrado locales, pero han abierto muchos locales.
Está parejo, digamos.
Claro, es parejo, sí, porque en el tema de las pymes uno de los aspectos que la caracterizan es lo que se llama una importante mortalidad y natalidad, o sea, mueren muchas empresas y nacen muchas uh-huh. empresas, ¿no? Ese es un fenómeno típico del sector pyme por una serie de características que sería largo enumerar, ¿no?
Bueno, Edgardo, como comerciante, ya usted cuando arrancaba la nota decía que más allá de que lleguen los números, el tipo que labura, bueno, también, que labura de comerciante hace mucho tiempo, ya tiene ese olfato, ya tiene esos mensajes que te llegan. Ya... ¿Cómo, en el mismo sentido, cómo viene la cuestión económica en general y más allá de este Día del Padre en particular? Está complicada la cosa, ¿no?
Muy, muy complicada. O sea, si bien acá no se advierte tanto por el derrame de la actividad hidrocarburífera y de un repunte del sector turístico, en general yo soy tesorero de la Cámara Argentina de Comercio, ¿no? Sí. Y por esto tengo un panorama general del país y realmente el tema a nivel macroeconómico está muy, muy complicado. La inflación, el tema de la falta de reservas para las importaciones, la distorsión del tipo de cambio, todo esto son factores muy negativos. No hay inversión, o sea, la inversión está en el 10-11% de Producto Bruto y esto para conservar lo que se llama capital social, o sea, las rutas, los puentes, digamos... Todo lo que es el capital de la sociedad para su funcionamiento, ¿sí? Necesita por lo menos un nivel de inversión del 14-15% del Producto Bruto. O sea que no estamos reponiendo lo que se conoce como capital social. Esto se ve en deterioro de los servicios y la infraestructura de pública, ¿no? Pero creo que vamos, ojalá que no, pero vamos con una serie de problemas muy, muy serios. Fíjese que la reciente corrida de bonos, o sea, hablamos de corrida cuando la gente vende, ¿no? En gran cantidad, o sea, sí. Los bonos argentinos que motivó esta suba del dólar importante, sí. Y una caída significativa del valor de los bonos y el incremento del riesgo país, fue por una venta que realizó el sector de energía del gobierno nacional para poder adquirir energía, ya sea a través de los barcos de gas o de otro tipo, y satisfacer el mercado interno. Esto sí. Es bastante grave, digamos, ¿no? Primero, que lo haga un organismo estatal, y segundo... la fragilidad del sistema financiero, ¿no?
Ahora, bueno, al momento de ver cuál es el sector que podría hacer el esfuerzo en este momento donde uno ve que por todos lados, si uno ve el sector comercial, está realmente peleándola, pero está complicado. Cuando uno ve el sector industrial, algo ha crecido, pero justamente es el que más trabajo te genera, etcétera. Si uno ve los sectores trabajadores, realmente han bajado su ingreso en dólares de manera llamativa en los últimos años. El único sector que parecería no tener demasiados apuros financieros en este momento, uno diría que son los grandes tenedores de tierra de la zona núcleo de la Argentina. Ese sector nunca va a colaborar, digamos, impositivamente.
Lo que pasa es que en realidad, si usted, digamos, hace un análisis de los precios que perciben los productores de los países vecinos, ¿sí? Paraguay, Uruguay y Brasil.
Sí.
En materia granaria y en carnes, los productores argentinos están percibiendo menos de la mitad.
Claro, pero esa diferencia no se la está llevando, no se la está apropiando el Estado, sino los dueños de la tierra a través del alquiler.
No, se la está llevando el Estado con las retenciones y la carga tributaria. Esto es objetivo, no es ideológico.
Yo lo entiendo, pero ¿cuántos quintales de soja está saliendo a alquilar una hectárea?
No, lo que sucede, pero eso usted lo toma en pesos. Si lo convierte en dólares es fácil tener clara la diferencia. Esto que le digo del 50% es fácil. Tiene una retención que en estos países vecinos no existe, del 33%, más una carga fiscal a través del impuesto a las ganancias, impuestos especiales, impuestos a los bienes personales, que supera sustancialmente a lo que tienen los países vecinos. Esto ha implicado una consecuencia concreta, porque no es desde ahora. Esa consecuencia es la de que nos ha superado en exportación de carne en Uruguay, Paraguay, Brasil, desde luego, y hay un problema de, digamos, hay mucha soja que es producción argentina y que sale por otros países. Y hay muchos productores, digamos, argentinos que se han ido a radicar en los países vecinos. Esta es la realidad, porque lo que acá hay que hacer
Saliendo del tema de los productores, que sí, digamos, el productor yo no hablo del productor agropecuario, ni mediano, ni chico, ni mediano. El productor que sea es una cosa. Realiza un trabajo y por ese trabajo que realiza percibe una determinada ganancia. Eso está bien. Yo estoy hablando de los dueños de la tierra. De los que lo único que hacen es mostrar un papel y cobrar un alquiler que hoy se está llevando algo así entre el 40 y el 50% de la producción en la zona de la Pampa Húmeda estoy hablando. No estoy hablando de los chacareros que hacen manzana aquí en Río Negro. Estoy hablando de quienes hacen soja, maíz y trigo en la zona núcleo de provincia de Buenos Aires, partecita de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, etcétera.
No, si usted toma porcentaje de producción y de tenencia, no es esa la realidad hoy en día. En Argentina se ha subdividido significativamente la propiedad. Lo que sí existe es un sector las empresas que son las que comercializan los granos al exterior, que trabajan en toda América Latina y lógicamente emparejan sus precios de compra de acuerdo a el mercado internacional. Esa gente es la que fija el precio interno, no el tenedor de campo, ni el productor chico o grande, sino todas las empresas que se dedican a la comercialización internacional, que es la boca de salida, del grano, ¿no? Que son los que, en este caso, están percibiendo parte. Acá esto se distribuye una parte entre los productores y los que hay muchos propietarios de tierra, los productores grandes con los que alquilan campos, que en este caso son la minoría en realidad. Eso después le puedo hacer llegar un relevamiento oficial de esto. Y después está el Estado, que tiene prácticamente la mitad del valor de la producción. Y los distribuidores, que son las últimas cadenas del eslabón, que son los que en definitiva fijan el precio, ¿no? El precio interno.
Bueno, fue
un problema complejo, muy complejo, igual que lo que nos pasa con Vaca Muerta.
Fantástico.
Nosotros no tendríamos que estar importando gas ni energía en Argentina.
Es interesantísima esta charla, sinceramente es muy complejo el tema y está bueno poder hablarlo porque, bueno, estamos, como usted bien decía, en una situación crítica en la que hay que ver cómo se reparten, obviamente, las cargas de aquí en adelante. Le agradezco mucho estos minutos de comunicación con Radio Nacional Neuquén.
No, yo le agradezco el diálogo porque es lo que nos puede componer esta situación nuestra, ¿no? Claro, sí. Muchas gracias.
Hablábamos con Edgardo Filip, él es vicepresidente de ACIPAM. Bueno, arrancamos hablando sobre el tema de la venta en el Día del Padre, pero por suerte pudimos derivar hacia una charla en la que quizás no hayamos encontrado el mejor de los acuerdos, sobre básicamente quién es el que se la está llevando, ¿no? Mes a mes, día a día, y con lo que uno gasta, por ejemplo, en comida. 9:46, vamos a un poco de música. Ya estamos en la recta final de la primera hora de las tres que componen este programa que se llama Es Ahora.